Bien, habíamos terminado el pasado día con esta diapositiva en la que os proponía que vinculaseis las propiedades del régimen de marginalidad urbana, las lógicas de polarización y las consecuencias de la estigmatización. ¿Habéis podido trabajar sobre ello? ¿Sí? Pues vamos a ver, ¿vale? Un poquito. Recordamos un poquito las propiedades, ¿vale? Principal, el trabajo, como inestabilidad, yo la junto aquí en 4 en vez de las 5 que aparecen tal cual, ¿vale? El trabajo como fuente de inestabilidad, el trabajo como escasez, ¿vale? Como escaso, el espacio urbano como peligroso y conflictivo y con una imagen, ¿vale? Que se va desarrollando de esa peligrosidad, más allá de la realidad concreta que tiene. Y conflictivo en cuanto a que hay un espacio donde hay una lucha entre los distintos agentes por el propio espacio como recurso, pero con todos los conjuntos de capitales que están allí gestionándose, entre los cuales encontramos los capitales culturales, los capitales, el capital social, el capital económico que se mueve en la zona y que se quiere controlar por parte de los distintos agentes. Además, una otra de las propiedades es que en esa área donde existe ese espacio urbano que se tiene una imagen de peligroso y conflictiva, una de las cosas que ha pasado es que ha aumentado la desconfianza entre la gente que vive allí, entre uno y otro. Y ello implica o ha tenido un efecto de desaparición de las comunidades, también influido por ese proceso circular debido a esa peligrosidad, se ha expulsado a unas clases que tenía normalmente las clases con más recursos huyen del lugar, ¿vale? Con lo cual, las bases en las que se podía sustentar una mínima comunidad básica, unas comunidades básicas de organización que fuesen alternativas a lo que había y que construyesen de alguna manera un conjunto de normas de relación social fuerte y que permitiese que no entrasen otro tipo de agentes, pues tienden a desaparecer, ¿vale? A huir del lugar. Y finalmente, las clases en este entorno y con esta base y sin trabajo, con un trabajo cada vez más inestable, afectado por todo ello, tienden esas clases que eran el elemento central, sobre todo las clases sociales, que eran elementos centrales de la estructura social durante las sociedades industriales, en el nuevo espacio que se ha ido desarrollando, en este espacio social, tienden a descomponerse. ¿Vale? Esto se produce en relación a un conjunto de lógicas que vimos el otro día, ¿vale? Que van a funcionar en este régimen de marginalidad y que son lógicas que llevan los agentes que dominan estas ciudades y que asumen como lógicas normales de desarrollo y de evolución pues, de su mercado de trabajo, ¿vale? A las que hace referencia los dos elementos primeros, desarrollando esta realidad que aquí tenemos, una desarticulación del estado del bienestar. No. La dualización del mercado de trabajo no es entre los que tienen y los que no tienen. Sí, como se puede leer, y también como estudiamos en estructura social en su momento, en la asignatura de estructura social en el primer trimestre, en cuatrimestre, está preguntando que si la dualización hace referencia a los que no tienen trabajo y a los que sí tienen trabajo. No, es que dentro del mercado del trabajo hemos ido desarrollando en las sociedades postindustriales una dualización del mercado de trabajo. De tal manera que no todos los trabajadores que estamos dentro del mercado de trabajo funcionamos con las mismas lógicas, funcionamos dentro de las mismas reglas. Existen unos trabajadores que tienen una situación, que viven según una regla mucho más, de mucha mayor estabilidad en la relación con su empresa, que tienen una mayor, unos mayores ingresos, que tienen una capacidad de negociación mucho mayor, y otro conjunto inmenso de trabajadores que no tienen acceso a ese tipo de elementos. ¿Vale? Sí, y no entraríamos ya, por ejemplo, los trabajadores cualificados de la industria, que se han ido reduciendo extraordinariamente, que han sido muy fuertes y han sido de los que más pelea han hecho para no terminar entrando en ese núcleo, de tal manera que los antiguos trabajadores de la industria nunca llegan a entrar en países como España o Italia, nunca llegan a entrar en ese mercado porque se blindan a través de la fuerza de sus sindicatos todavía en los años 80 y principios de los 90. Pero con lo cual, bueno, pues estaría cada vez el problema está en que esa dualización va alcanzándonos poco a poco a todos, ¿vale? Ya, o sea, va subiendo cada vez más de nivel. El que está en la situación en la precariedad va cada vez llegando más arriba, ¿no? Dentro de la estructura. Y la fragmentación del salariado se refiere a que las trayectorias laborales que van a seguir los distintos trabajadores ya no es como ya se van a ir diferenciando entre sí mucho a lo largo del tiempo. Es más, en la base de esa en la base lo que son los trabajadores que están en peores condiciones, los que tú comentabas como no cualificados o menos cualificados, se encuentran con que la trayectoria laboral que ellos van a seguir a lo largo del tiempo es diferente de la que el compañero que tiene al lado. De tal manera que la similitud de situación entre uno y otro, la percepción de ellos, es cada vez de diferenciación, de que se van diferenciando entre sí. De tal manera que ahí es donde entra el tema, el concepto de fragmentación, de que ese salariado, las trayectorias laborales que tienen cada vez son más dispersas, más diferentes entre sí. Por lo tanto, está trabajando sobre algo distinto de la dualización, ¿vale? La dualización, si fuese sola la dualización, pero lo otro no ocurriese, esa fragmentación del salariado no ocurriese, lo que terminaría ocurriendo es que tendríamos dos grandes grupos, dos grandes clases bien diferenciadas entre sí. Pero eso no va a ocurrir, porque en la economía postindustrial se consigue que tanto unos como otros, pero fundamentalmente los que están más abajo, terminen fragmentándose. De tal manera que no consiguen llegar a constituir un grupo. Ahí es donde está el problema y es donde se entra en el problema, que trabajamos también en el libro, de que el precariado, que es el nombre que empezó a sonar en los años, a finales de los 90, para hablar de este grupo, se dan cuenta de que desde el principio no va a resolver nada, porque nadie se va a identificar con el precariado. ¿Vale? Entonces, exactamente, de tal manera que eso es lo que va a crear que el trabajo se convierta en una fuente de inestabilidad, porque claro, y en cuanto que hay una lucha interna dentro de aquellos que más se parecen entre sí, lo que te va a hacer cuando trabajas es que te quedas fuera del grupo en el que te encontrabas. Tienes tu propio proyecto, ¿vale? De ahí esa propiedad de lo que ocurre en estos lugares determinados, donde esa fragmentación se va a vivir de una forma brutal. Y el trabajo se va a convertir en algo, va a tener una función social diferente de la que tiene en el otro lado de la ciudad. Después hablamos de la desarticulación del estado del bienestar y Por un lado, porque el estado del bienestar va a, el Estado va a dejar de responsabilizarse de muchos de los de las obligaciones con el ciudadano y va a darlo, va a dejarlo que eso vaya a, a los locales, a la administración local, que sea esta la que se vaya haciendo cargo de su y que vaya experimentando, ¿vale? Y se llegará a hablar de eso, de buscar que cada una de las de los municipios, cada una de las localidades, se le va a dar dinero para que puedan experimentar y buscar soluciones alternativas para fortalecer a los más marginales dentro de su o más excluidos dentro de su dentro de sus ciudades, porque se piensa que cada uno de ellos tiene unas particularidades y unas situaciones diferentes y que por lo tanto cada uno debe buscar a su propia alternativa y se le dará dinero para ello, ¿eh? O sea que no es que el Estado deje de, por ejemplo, en Europa, deje de preocuparse por ello, o las instituciones aún superiores, la Unión Europea, ¿no? Haga dinero y está a día de hoy, da dinero para que hagamos ese tipo de elementos. Pero se abandona el estándar de universalización de derechos y de servicios correspondientes, ¿vale? Buscando que cada uno busque su alternativa, también pensando que cada entorno, cada ciudad tiene que cada parte dentro de la propia ciudad tiene sus propios recursos y que deben de ser valorados y desarrollados. A eso os vaya a entenderlo mejor cómo funciona y cómo ha funcionado eso en y cómo eso ha llevado a la transformación de las políticas de las políticas de intervención en este tipo de entornos en el siguiente capítulo, en el capítulo 5, ¿vale? Es donde lo vais a ver, por ejemplo, con un caso muy claro que es el Reino Unido, ¿vale? Después vais a ver también un poco qué es lo que va a ocurrir aquí en el continente, pero en Francia fundamentalmente, pero bueno, no es Francia, en Alemania, en fin, que se van a estar, no lo he diferenciado cada uno de ellos, pero bueno, sí que porque tienen unas políticas muy comunes, bueno, desarrolladas también a instancia de la Unión Europea. Y finalmente, existe esa otra, bueno, pues eso, esa desarticulación del estado del bienestar, que al final se convierte en un parcial abandono del espacio urbano, estará relacionado con ese proceso de peligrosidad, de conflictivo, de aparecer otro tipo de actores, algunos de ellos legales, ¿vale? Pero que son depredadores. Pero tienen sus intereses, son el mercado, y el mercado también tiene su interés, y si lo deja solo, es un caballo desbocado, ¿vale? Eso que no quede mal. Y influirá también en la desarticulación del estado del bienestar en la descomposición de las clases. Porque la arena política se va a fragmentar. No va a tener un ente concreto contra el que, en el cual, por el cual luchar, porque el Estado se va a asumir que no puede hacerse cargo. Queda cada vez más lejos. ¿Vale? Por lo tanto, son lógicas que van a terminar influyendo en todo este tipo de procesos. Y va a influir en este de aquí, porque esta inestabilidad va a estar muy asociada a que el Estado va a desregular los mercados de trabajo. Van a, más que más extensa, lo que les va a pasar a las clases es que esa fragmentación de la que hablábamos antes la rompe por dentro todos los vínculos entre uno y otro, toda la similitud que tú podías encontrar entre uno y otro. Yo no me veo reflejado en ti, porque aunque ahora estemos en el mismo puesto de trabajo, pero yo compito contigo. Y porque yo me puedo ir, ¿por qué compito contigo? Porque yo puedo, porque si no lo hago, yo me voy a la calle y tú te quedas. Finalmente, la lógica de la concentración, la estigmatización y el abandono de la ciudad, ¿vale? ese elemento político, ¿vale?, y mercantil, que va a terminar influyendo dentro de esa lógica en el abandono de ese ciudadano que ya no es ciudadano, que ya no tiene unos derechos determinados, porque ya no hay quien proteja esos derechos. Y entonces, pues bueno, cuando no tienes recursos y no tienes elementos suficientes como para poderte defender, pues lo que se te hace es que se te arrincona hasta que sea necesario. ¿Vale? Además, el culpable de que estés en esa situación y en ese lugar determinado eres tú. Entonces, eres malo, porque estás ahí y eres pobre. No tienes mucho... Eres tú el culpable de esa situación, ¿vale? Eso en Europa ha llegado a menos, pero también se ha producido. Y ese tipo de lógica va a ser parte de la lógica que va a llevar a ese abandono, porque va a permitir, una vez estigmatizada a esa población que vive en esa zona determinada, va a ir culpable de su propia situación, de la imagen que nos representamos de ella, pues va a llevar a que los servicios digan, bueno, pues estos no son como nosotros y tampoco tenemos por qué la obligación de servirnos. Eso lo veis bien en el trabajo que habéis visto sobre los gitanos y sobre los realojos con los gitanos, porque ahí van a hablar precisamente de ese tipo de procesos, cómo se han ido desarrollando de tal manera que creando esa imagen lo hemos considerado culpable porque nosotros le hemos dado, la institución pública le ha dado, y ellos no, a cambio, no han dado lo que se les estaba pidiendo, ¿vale? Sin pensar que a lo mejor es que las lógicas con las que estábamos trabajando no eran las correctas, ¿vale? Y que partíamos de una base de desigualdad determinada y de imagen y de unas estructuras mentales que no nos permitían conectar adecuadamente. Bien, pues esto que tiene que ver con... Aquí nos vamos acercando, ¿vale?, en esa última lógica, a la cuestión de la estigmatización, que es precisamente uno de los conceptos que desde mi punto de vista particular más nos acerca, ¿vale?, mejor, es una de las grandes aportaciones que ha tenido el autor, ¿vale?, Bacan, ¿vale?, cuando nos habla de esas consecuencias de la estigmatización como proceso a través del cual se consigue llegar de la concentración al abandono. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque la estigmatización territorial consigue fijar a un territorio determinado y a las gentes que viven allí un estigma. Y de eso emerge lo que aquí ponemos. Se refuerza la situación de degradación de ese espacio. Es decir, podría ser que estuviese mal, porque tuviese pocos recursos ese lugar, porque habíamos ahí terminado abandonando, reconduciendo a la población más pobre, o porque no tenía otro sitio donde irse, ¿vale? Pero es que una vez que hemos hecho eso, como lo hemos estigmatizado, eso nos va a permitir, va a llevar a animarle a que lo abandonemos y que, por lo tanto, la degradación en la que están y la penalización correspondiente que eso que repercute en la posición que ellos están ocupando dentro de la ciudad se refuerce, se haga más clara, más patente. Con ello, el espacio fundamentalmente público, que ha sido abandonado en lo que estábamos viendo antes, algunas de las consecuencias y de las propiedades que veíamos de esta zona, lo que estamos viendo es precisamente que ese espacio público, tened en cuenta que el espacio público solo existe cuando la gente está en él y se relaciona en el espacio público, cuando la gente se encuentra en él. Pues si la gente abandona el espacio público desaparece. Es como un desierto, ¿vale? Y claro, si la gente no tiene confianza en que puede estar en el espacio público y en el que puede encontrarse allí, Si tiene miedo al que se puede encontrar en ese espacio, no va. Se refugia en su casa. O coge el metro rápido y se va a otra zona de la ciudad donde está más cómodo y más tranquila. A eso es a lo que se refiere con la enajenación del espacio. Pero es que el espacio público, este tipo de procesos nos lo han quitado. Cuando ocurren este tipo de procesos, nos quitan el espacio público. La gente ya no puede vivir allí, ¿vale? Tiene que buscar otro, que es lo que se hace, ¿vale? Y el metro está muy bien, pero el metro lo que hace, una de las cosas que hace, es que permite que las personas individuales se vayan y abandonen más aún todavía ese espacio público. Otra consecuencia de esa estigmatización territorial, hablábamos antes de ello, ¿vale? Lo veíamos antes como esa desaparición de las comunidades, esa desvertebración. Bueno, pues lo que ocurre es por esto, porque la estigmatización hace que la confianza, que es la base de las relaciones sociales, de cualquier relación social, de la relación con el, a través del dinero también, porque todos confiamos en que el dinero funciona para poder intercambiarlo entre nosotros. Si creyésemos que el dinero es falso, no lo utilizaríamos. Fíjate, ya los parques pueden estar ahí, ¿vale? Pero claro, hay que tener confianza en que puedes llevar a tu hijo al parque. Y que pueden relacionarse con otro y que es bueno que se relacionen con otro en ese parque. No es solo cuestión de que haya el parque. Porque el parque funciona y sirve de algo solamente si van los niños. Finalmente, la última consecuencia de la que habla es precisamente de esta que hablábamos antes. La producción de ese espacio fragmentado de relaciones entre las clases. Porque claro, no hay relación entre ellos, no hay lugares de encuentro. Nos encontramos en una sociedad individualizada, cada vez más individualizada, en estos espacios determinados. No conseguimos encontrar unos elementos que nos permitan identificarnos, que nos permiten nombrarnos entre nosotros, porque nombrar es uno de los grandes poderes de la palabra. La palabra, eso es algo que descubrieron desde muy antiguo los seres humanos y lo reflejan en la mayoría de los libros sagrados de las distintas religiones. Que el gran poder del ser humano es el del nombrar las cosas. Y el podernos nombrar a nosotros mismos y poder nombrar la colectividad es fundamental. Bueno, pues es que la estigmatización territorial, al romper la confianza con el otro y al no querernos equiparar ni igualar al otro que tenemos a nuestro lado, a la tradición judío-cristiana, al próximo, a uno, lleva precisamente a esto, a que nos separemos de ellos y nos terminemos asumiendo esa realidad individualizada en la cual nos relacionamos con el Estado, nos relacionamos con los demás desde una posición sin grupo, como átomos. Claro, es que es muy fácil dominarnos así. Somos muy moldeables cuando estamos en esa posición. ¿Vale? Con lo cual, la estigmatización es el proceso a través del cual, el descubrimiento que hace este hombre, que hace Bacan, es precisamente de que la estigmatización sirve para generar ese tipo de espacios y generar esas propiedades de las que él habla. ¿Vale? ¿Me explico? ¿Habías visto? Muy bien. que me había salido. ¿Me oí ya en casa? Sí, vale. No me veo. Por lo que veo, no me veo. Vale. Voy a salirme otra vez un momento. Ah, no. Por poco conectar la cámara. Voy a salirme otra vez un momento, ¿vale? Para que coja la cámara. Ya está, ya está, ya está. Ya aparezco, ¿vale? Aparezco dos veces, pero bueno, no tiene mayor importancia. Ya me reconocerá el sistema. Bien, pues a partir de ahí, bueno, lo que estaba comentando, en el momento en el que se ha caído el sistema ha sido al final, ¿no? Solamente. Sí que habéis oído en casa todo lo que es la explicación sobre la relación entre los tres elementos, ¿verdad? Toda esta parte sí que la habéis trabajado en casa, ¿no? La habéis visto en casa, eso sí. Vale, vale. Bien. Pues, con esto lo que tenemos es el régimen de marginalidad urbana y cómo este cómo se desarrolla. Es un régimen, es decir, tiene una regla, y en función de esa regla se establecen un tipo de relaciones sociales entre los distintos agentes que se mueven dentro de ese espacio, ¿vale? Lo que hemos llamado el espacio social o el campo social. Ah. Pregunta si la segregación tiene que terminar en un régimen de marginalidad urbana. No, no tiene por qué. No, porque la segregación es un proceso. Que suele estar realizado por un grupo determinado dominante que intenta producir esa segregación y terminar generando ese colapso de una sociedad. Cuando ocurre esa segregación es cuando tiende a emerger el desarrollo de ese espacio social. Ahora, ¿tiene que ocurrir obligatoriamente? No. ¿De qué depende? ¿De qué está dependiendo? Porque tenemos casos en que no ocurre. Muchos casos en los que no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Pues nos está dando la sensación de que tiende a no ocurrir porque se desarrollan agentes internos dentro de estas sociedades que son capaces de hacerse con el espacio público y defender los intereses de la gente que vive en estos lugares. ¿Vale? Precisamente, muchas de las organizaciones no gubernamentales que tienden a trabajar en estos sitios, lo que van a buscar en un principio va a ser fortalecer fortalecer los procesos de vertebración social internos dentro de estos grupos, para que desde ellos emerjan asociaciones, grupos propios que sean capaces de generar su propia imagen. Y ponerla como alternativa y hacer una narrativa alternativa a la dominante para que no ocurra en todo este proceso. Pero es muy difícil. Cuando se llega a un cierto nivel de degradación social y física, está resultando muy difícil que estos grupos, estas asociaciones, consigan revertir el proceso. Pero es una lucha, ¿vale? O sea, hay en muchas que sí que ha funcionado el proceso. Normalmente cuando todavía el proceso no se ha dado de una forma excesivamente fuerte, ¿vale? Pero claro que se sale de ahí y que no se tiene por qué terminar. O sea, el final del proceso no es la estigmatización y el el abandono y el quedar como un espacio absolutamente segregado de la ciudad. No, no, ese no es el final del camino, eso solo es un momento determinado de la historia. Y hay muchas razones por las cuales se termina saliendo de ahí. Algunas de ellas son lo que te estoy diciendo. Desde dentro, fuerzas propias hacen emerger una nueva estructura que permite hacerse con el territorio. En esa lucha entre los residentes, los depredadores, las instituciones públicas, etcétera, ¿vale? Donde todos ellos van a converger y donde a veces se crean sinergias entre uno y otro que permiten que expulsar a los depredadores, que son los que al final están influyendo más, sobre todo los depredadores ilegales, en la constitución de ese lugar y en el mantenimiento de ese espacio de esa manera. Pero, o los del mercado. Pero es muy difícil. Otras veces se sale de eso de forma parcial. Y esto ocurre muy a menudo. ¿Por qué? Pues porque se producen alianzas entre partes de la población que viven en estos lugares, normalmente las clases medias que no quieren irse, pero que tienen suficientes recursos culturales y sociales y económicos como para quedarse y desarrollar estrategias de conexión con los poderes públicos. Tal vez también, muchas veces, con la parte de las entidades mercantiles, ¿vale? Que ven, que encuentran negocio e interés en la mejora de la zona y consiguen desarrollar estrategias conjuntas que terminan expulsando a gran parte de esa imagen, ¿vale? Mala del lugar. Pero también expulsan a los más vulnerables dentro de esta colectividad, ¿vale? A eso lo que nos estamos encontrando es que tienden a expulsarlos también. Y entonces, aún en los procesos, porque ahora mismo, claro, yo eso no lo tengo todavía en este libro, espero que esté en el próximo, hay toda una estrategia que se llama DUSI, ¿vale? Que están desarrolladas fomentadas por la Unión Europea, donde se dan mucho, muchísimo dinero para trabajar sobre zonas de este tipo, y zonas empobrecidas dentro de las ciudades, para mejorarlas y recuperarlas, donde hay un objetivo manifiesto de producir un proceso de integración de las poblaciones más vulnerables, pero que cuando se ponen en funcionamiento estos procesos, lo hacemos de tal manera que terminamos expulsando a las poblaciones que queríamos integrar, ¿vale? No eran los únicos que estaban mal, claro, las clases medias del lugar también estaban mal, ¿vale? Estaban viendo no solo depreciar económicamente el lugar donde viven, sino que además no podían salir a la calle, no estaban cómodos, no era suyo el espacio, no era comunitario, no existía espacio público. Bueno, la recuperación del espacio público se consigue, pero se consigue a fuerza de la expulsión de los más vulnerables en esos procesos, ¿vale? Esa es otra de las formas en las que está ocurriendo pues la recuperación de estos espacios. Entonces, nos tenemos que felicitar de que los espacios se recuperan. Sí, pero no se recupera el espacio social, cuidado. Se está recuperando el espacio físico. El espacio social se ha transformado. La estructura que existía y la gente que existía en esa estructura no es la que hay al final del proceso. Es malo para los que se terminan expulsando. A los que se quedan les viene fenomenal. Lo normal es que se transforme y se integre dentro de la ciudad. Lo que pasa es que si eso lo hace a costa de la expulsión de una parte de la población que debería haberse beneficiado del proceso, lo que está es excluyendo a esa parte de la población. ¿Vale? Tú recuperas el espacio físico. La ciudad mejora. La ciudad mejora, mejora y prospera, gracias a ello. Pero la parte más vulnerable que estaba sufriendo ese proceso queda fuera. No, no, si está bien. El caso de del Real Ojo de las poblaciones gitanas. Bueno, depende de por qué se produce el reloj. Si el reloj se produce de forma obligada y... Pues entonces, si es obligada, no te creas que es una forma, no es su forma de vida, sino que es a lo que se ve abocado. No. Es que ahí es donde tenemos problemas. Es ahí donde encallamos, porque nosotros lo miramos desde nuestra perspectiva. Cuando una tribu, ¿vale? Cuando una tribu africana consigue mejorar, no es cuando te la traslada a la ciudad. ¿Vale? Es que lo que pasa es que nosotros, cuando hacemos el traslado de la persona, de unas personas determinadas, de una pequeña un núcleo familiar, lo trasladamos a Cuenca o lo trasladamos a, pues, a Leganés y a otro núcleo familiar vinculado con ese, lo trasladamos a no sé dónde, a Coslada, ¿qué nos encontramos? Con que las redes sociales de esa nosotros estamos considerando que cada núcleo es una entidad por sí misma. ¿Vale? En la forma de vida gitana, eso no es así. Es una imposición desde nuestra perspectiva. Pero además no es una imposición desde nuestra perspectiva de toda la vida. No, no, sino de la de ahora. Porque nosotros tampoco pensábamos así hace mucho tiempo. Nosotros vivimos así ahora, que se nos ha impuesto esta forma de vida. Donde creemos que nuestra realidad es individual. Y como mucho, la de nuestro núcleo familiar. Pero es la mejor, es la más adecuada. Es la que tiene mayor capacidad de integración. No, pues eso es un error. O sea, está mal montado el sistema, entonces el poder lo tienen unos poquitos. Está muy mal. Si eso es así, si no tenemos el 95% de nosotros, no tenemos la capacidad de elegir, esto lo hemos montado fatal. Esto es una dictadura. O una oligarquía. Es una brutal oligarquía donde se nos impone una forma de vida donde la mayor parte de nosotros no estamos de acuerdo en vivir de esa manera, pero concebimos o asumimos en nuestras estructuras mentales y tenemos que vivir de otra manera. ¿Por qué? Pues porque en un 5% nos lo está imponiendo. gracia. Antonio. Sería conveniente hablar de esto en profundidad, ¿vale? O sea, porque no es muy difícil, ya que llevamos toda la vida juntos, pero no es muy difícil entender lo que eso se supone en el día a día, ¿vale? Nos cuesta muchísimo entenderlo, porque hemos vivido los años de democracia, donde deberíamos de habernos integrado todos, haber desarrollado la capacidad de ser ciudadanos, hemos vivido con unas barreras invisibles que nos han seguido separando y que son parte de esas estructuras mentales, esos hábitos, desde los cuales miramos la realidad y desde la cual nos situamos nosotros. Y que producen eso de lo que nos estaba hablando, de lo que tú puedes haber experimentado, Antonio. Y sería un trabajo que se está haciendo. Claro. Claro, porque la visión nuestra es que la integración debe de hacerse desde la asunción de los valores dominantes. Claro, y eso ocurre en todas las sociedades donde hay unos grupos minoritarios a los cuales se les termina estigmatizando. ¿Vale? Lo que pasa es que no es muy fácil verlo cuando hablamos de los negros y los blancos en Estados Unidos, pero nos cuesta mucho verlo para lo que nos ocurre a nosotros mismos aquí. Sí. Fíjate, el concepto de marginalidad, precisamente, lo que nos trae es a entender la dualización que se produce, la barrera que nos separa. Y de tal manera que no hay niveles, sino lo que hay son barreras. ¿Vale? Las barreras están ahí. Que sí. Y que su familia gitana, sí. Fíjate. Esto le pasa, sí, tengo alguna compañera, alguna amiga, que le pasa algo parecido. Mujer gitana y estudiando en la universidad. Llegamos al punto que estamos en un limbo, porque por parte de la familia somos los raros que tenemos estudios. Y por parte de la sociedad es como que mira bien, eres gitana, pensaba que los gitanos no hacían nada más que robar. No. Bueno, no es Antonio, tiene que ser Angélica, tiene que ser, ¿no? Es mujer. Angélica, sí. Sí. Porque hemos roto la barrera. Sí, pero ellos viven. Seguro. Depende mucho del entorno en el que me encuentre. No le estoy escuchando, pero sería muy bueno escucharlo. ¿Eh? Bueno, pues muchas gracias, Angélica, por tu explicación. Esto, yo también me he encontrado con algún Hay una, tengo alguna compañera con la que tengo la suerte de estar trabajando en este momento, que yo ya tengo los estudios terminados, ¿vale? Es, ya es ya doctora en antropología. Y resulta muy interesante cómo se construyen esos, cómo se viven esos estigmas a lo largo de todo el proceso, aun cuando han terminado los estudios. O sea, y cómo lo que se terminan encontrando. Pues yo sé que me muevo en ambientes donde eso se produce. Ya, lo sé. Ya. Lo que pasa es que lo del, he pedido que nos pongan un micrófono de ambiente en la sala y a ver si para el año que viene lo consigo. Porque es que tener este tipo de, el que intenten que hagamos sesiones híbridas y no podáis participar, es horroroso en esta asignatura. Lo que nos está diciendo es que él tiene amigos de todo tipo y que hay y que no en todos los ambientes se producen los mismos tipos de discriminaciones con uno y con otro. ¿Eso es así? Claro que sí. Pero ello no quiere decir que no existan las discriminaciones y los niveles de discriminación a los que podemos llegar en este. Sí. No, claro que no. Pero claro que hemos avanzado. Porque este año que estamos celebrando, el 80 aniversario de que del voto femenino, del sufragio femenino en España, hemos avanzado. Sí. Bueno. Lo que dice es que finalmente que los que han vivido con Franco que tienen muy claro que hemos avanzado. Digo que sí que es cierto que hemos avanzado, pero que nos queda mucho camino por hacer y mucho que trabajar y que vosotros tenéis que tenerlo en cuenta en vuestro trabajo porque el ambiente con el que os vais a encontrar y en el que tenemos que intervenir no son espacios cómodos ni agradables que partan desde nuestros valores, ¿vale? Desde los valores universalistas de los cuales el universitario puede puede decir que ha mamado y que son precisamente los espacios donde nosotros tenemos que encontrarnos y desde los cuales tenemos que hacer nuestra intervención y nuestra investigación sobre la realidad social que lleva a los sujetos a tomar cierto tipo de postura y cierto tipo de y a desarrollar cierto tipo de configuraciones mentales que le lleven al desarrollo de un cierto tipo de acciones y de prácticas. Que, por ejemplo, de lo que estamos hablando ahora, la práctica discriminatoria es un delito en este país. ¿Vale? Y cuando la descubrimos, tenemos que tenerlo claro. ¿Eh? Bueno, pues en el libro, vamos a cambiar un poquito, ¿vale? En el libro nos vamos a encontrar con varios momentos distintos en los que os van a ir enseñando distintas generalizaciones, supuestos o teorías sobre cuál es la relación que se produce entre vulnerabilidad y delincuencia. ¿Vale? Desde los estudios de Vacant, ¿vale? Que son desde los cuales nosotros estamos trabajando fundamentalmente, y que él termina por ver que la vulnerabilidad desarrolla ese proceso de debilitamiento de las organizaciones sociales, hace que se desarrolle un conjunto de actividades que él puede observar de carácter violento y que ahí donde se terminan por desarrollar esos espacios peligrosos y de delincuencia. ¿No terminan? ¿Por qué? Pues porque terminan unos actores determinados, terminan en ese lugar imponiendo sus reglas, que son reglas que permiten ese tipo de acción y que las favorecen. Pero hay más teorías, ¿eh? No solo eso. Todas las teorías que vamos a encontrarnos en el libro van a ir referidas sobre todo a este tipo de conceptos. Van a relacionar el crimen violento, la despoblación, van a trabajar sobre por qué se despueblan estos barrios pobres, por qué se van las clases medias de ellos, porque no se venían viviendo, cómo se desarrolla el miedo al delito. También van a hablarnos de la segregación racial, porque vamos a estar hablando sobre todo con algunas de las teorías, son de Estados Unidos, la mayor parte de las que vamos a ver, las que vamos a ver con más, vaya a ver con más fuerza dentro del texto. Y claro, la segregación racial va a ser un principio, un origen muy claro, muy potente, para que va a llevar después a esa segregación urbana, ¿no? ¿Vale? De la que hablábamos, y esa estigmatización territorial, vinculando entre sí todo ese tipo de elementos. Cuando han intentado ver cuáles son uno y otro, pues han visto la interrelación entre los distintos factores, como el de la pobreza y el de la concentración de la pobreza. ¿Vale? Todo ello nos lo vamos a encontrar mucho y nos lo encontramos ya en el debate de los 80 entre la pobreza y la criminalidad en Estados Unidos. Por encima de ello, y antes de que ese debate fluyera en los años 80, ya en las teorías ecológicas de la ciudad, que comienzan en los años 20 y 30, ya nos vamos a encontrar en su origen que, sin ser el centro de algunas de esas teorías, sí que van a influir en las primeras teorías que se van a desarrollar sobre la relación entre delincuencia y vulnerabilidad. Sin hablar en ningún momento en ese tiempo todavía de vulnerabilidad, pero sí que de pobreza. Sí. No, con la teoría ecológica de la ciudad habláis de lo que hablábamos en el libro al principio. Es que esto viene también extraído de ahí. Sí, la teoría de la desorganización social. Eso. Pero claro, hay un principio de esa teoría ecológica que la vamos a encontrar después en el estudio de Batán, directamente. La ciudad está dividida en zonas más homogéneas socialmente que el conjunto de la ciudad. Esta idea, que ya es una idea que nos encontramos en esa teoría de la desorganización social, en la base de la teoría de la desorganización social, la teoría ecológica, y daros cuenta de que está muy relacionado con ese concepto que hemos desarrollado de espacio de campo social. Y que se basaría en eso, de que se ha ido homogeneizando, y de ahí, de esa en el que nos encontramos, que es la concentración de los pobres en una zona determinada de la ciudad. Bueno, pues el parámetro de división social podría ser ese, podría ser en un momento determinado la riqueza que tienen uno y otro. En otro momento la cuestión es cultural, ¿vale? La homogeneidad que se produce va a ser cultural. Hablaremos de la segregación racial como el elemento discriminatorio. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Y qué es lo que van a ir encontrando en las distintas teorías? Que la población se va a desplazar cuando comienza a variar el tamaño y la composición de los vecinos hasta que vuelva otra vez a homogeneizarse, ¿vale? Según las teorías ecológicas. Las zonas más desorganizadas, es decir, donde haya menos homogeneidad, es donde más delitos se van a cometer. Tiende a la homogeneidad. Claro, lo que dicen es que lo que tiende a la homogeneidad. Exactamente. Y además, desde las teorías ecológicas, está diciendo que si lo que dice es que se van desplazando hasta quedar homogéneos. ¿Sí? Y lo que dice la teoría ecológica es que eso es un proceso de cuasi natural. ¿Vale? Es decir, de forma normal. Y sin que nadie medie en ello, la teoría ecológica de la ciudad de los años 30 y de lo que van a ir promoviendo es la idea de que de una forma casi natural se termina El orden social se establece cuando hay homogeneidad en cada una de las clases, no cuando hay mezcla entre ellas. Pero hay otras teorías. La de Wilson habla de lo que se produjo, de lo que se preocupó fue de que él observaba que más allá de la primera imagen de homogeneidad que podríamos encontrar en algunos de estos espacios, con el tiempo, cuando vamos a ir desarrollando lo que son las ciudades postindustriales, lo que nos vamos a encontrar es que hay una parte de esa población que emigra. ¿Cuándo emigra? Pues cuando empieza a crecer en ella la delincuencia, cuando se empobrece extraordinariamente, cuando empiezan a migrar a esta zona la gente más pobre, empieza ese círculo vicioso del que hemos hablado ya un par de veces, que termina generando la migración de la clase media y que va a terminar haciendo que ese círculo se fortalezca. Porque lo que quiere decir la migración de las clases medias, y por eso es tan importante, es que se van de allí recursos económicos y culturales muy potentes que permitirían que eso, que el proceso no ocurriese. Pero es que tienden a irse por su hijo, fundamentalmente. Lo que dice, y es lo que decía Wilson, es que las clases medias negras, cuando consiguen prosperar, o sea, la gente cuando consigue prosperar, se va a ir de esta zona. Massey dice que no, que la idea de Wilson no es cierta, porque la segregación es muy poderosa y la segregación racial es extraordinariamente fuerte. De tal manera que la segregación en las ciudades norteamericanas, él lo que plantea en su hipótesis, es que pese a quien pese, aquel que prospera se va a huir. Dice, pero va a tener un límite en su huida. Y es que por ser negro no va a poder ir a cualquier lugar de la ciudad, sino que se va a ir quedando en los márgenes de las zonas de las zonas de las que quiere huir, terminando por homogeneizarla. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si vamos creciendo y creciendo, claro, uno y otro desapareciendo, terminaría ocurriendo así. Con lo cual, la segregación es tan poderosa que termina siempre terminando haciendo que la gente que está discriminada termine siendo, a pesar de mejorar y prosperar, termine otra vez vinculada a espacios peligrosos y delictivos. Con lo cual termina por no poder escapar de ello. Morenov y Samson sí, aquí estamos en la parte donde estamos hablando del debate sobre la pobreza y la delincuencia en las ciudades de Chicago. Sí. Claro, ese es vuestro trabajo. Lo que está preguntando es que lo que le pone nervioso es tener que relacionar lo que estudia en un lado y en otro entre sí a la hora de preguntar. Claro, aquí está ahí en una universidad y entonces en la universidad una de las cosas que quiero que escapéis es del principio de me aprendo un epígrafe y desarrollo. No, aquí hay que aprenderse el texto, hay que comprenderlo y relacionar entre sí la idea que estamos aprendiendo en las distintas partes, ¿vale? Yo sé que cuesta, pero es que es precioso poder hacerlo, ¿claro? Esto podríamos haberlo hecho poniéndolo un montón de textos, ¿vale? De artículos, que tuvieseis que trabajar cada uno de ellos y extraer de ellos todo su jugo y después relacionarlo entre sí. Pero hemos preferido ponerlo un poco más fácil a través de un libro donde hemos podido trabajar cada uno de esos textos, lo hemos ido explicando vuestro trabajo, ¿vale? Ese trabajo vuestro que es parte de vuestro aprendizaje, ¿vale? De las capacidades que tenéis que desarrollar en la asignatura y de demostrar que los tenéis. Porque casi hasta cierto punto va a ser más importante para los otros en el futuro tener esa capacidad desarrollada que los conceptos concretos que podéis aprender. ¿Vale? Los contenidos son importantes, sí, pero además de los contenidos, y mucho más importante que los contenidos, son las habilidades que estéis desarrollando. ¿Vale? No podemos perder de vista eso. Sé que soy muy exigente, no sé, pero lo hago conscientemente porque creo en vosotros, ¿vale? O sea, porque creo que realmente podéis trabajar, podéis dar ese salto. Porque sé que muchos de vosotros ya lo habéis dado, ¿vale? Y lo único que tenéis que hacer es demostrarlo en el examen. Bien, otra de las teorías que os vais a encontrar es la de Morenov-Sanson, que al final también nos están hablando de esa relación entre delincuencia y pobreza, pero ellos lo van a ver desde la perspectiva. Y se van a dar cuenta, ya tienen una visión más sistémica que la que lo que en algunos momentos nos planteaban los anteriores. Y lo que nos van a hablar es que la delincuencia violenta produce una emigración, se van dando cuenta de que produce una emigración no económica. De por sí no es solamente una consecuencia, sino que es también una causa del proceso de segregación. ¿Vale? Esto no lo tenía incluido Bacán. Bacán lo veía dentro de un círculo, pero no le quedaba muy claro cómo podía desarrollar esta relación. Y Morenov-Sanson, que se fijan precisamente en esa delincuencia violenta, sí que van a desarrollar muy claramente la idea. A ver, la delincuencia violenta, ellos descubren que está produciendo en las distintas ciudades la segregación. Es decir, es cierto que puede ser, ellos no se meten ya en si la delincuencia violenta se termina produciendo por la segregación. Pero lo que sí que se dan cuenta claramente es que la delincuencia violenta, cuando se introduce dentro de una zona determinada, termina haciendo que se vaya cierto tipo de población en cuanto pueda. ¿Vale? Y genera miedo a los extranjeros, pues no participación. Volvemos otra vez a lo del espacio público. La desaparición del espacio público. La desorganización cívica, etc. La pobreza también funciona como un elemento de migración económica. Ciertamente, la pobreza también va a funcionar como ello. La gente va a prosperar, la gente se va a querer buscar lugares mejores para vivir, no va a querer vivir en el mismo cuchitril que vivía cuando era más pobre. Pero, y tiene efectos que ellos encuentran en su estudio estadístico diferencial, uno de otro. ¿Vale? Son variables totalmente casi distinto, ¿vale? Totalmente. Y son factores que influyen independientemente. Cribo, Peterson y Kuhl, que hacen un estudio mucho más amplio, ¿vale?, se dan cuenta de más cosas. Y esto es muy chulo. Cuando ellos se encuentran que en una ciudad, que en las ciudades donde hay mayor grado de segregación, de separación entre uno y otro, claro, tened en cuenta que ellos no nos están hablando de la ciudad europea. En la ciudad europea, como veíamos con Bacán cuando hablaba de París, las zonas segregadas son muy pequeñitas, ¿vale? Llegan a ser casi bloques en muchos casos. Pero ellos no están hablando de eso. Es que en las ciudades norteamericanas, cuando se habla de una zona segregada, es una zona de una extensión brutal que puede llegar a tener 1 millón de habitantes dentro de la ciudad. ¿Vale? Bueno, pues lo que ellos se dan cuenta es que dentro de la ciudad y en cualquiera de los lugares de la ciudad se incrementa mucho la violencia criminal cuando hay una gran segregación. Cuanta más segregación hay dentro de esa ciudad, cuanta más separación entre una zona y otra, cuanta más distancia en los recursos a los que pueden acceder uno y otro, mayor es la violencia que se produce dentro de esa ciudad. De tal manera que ven y observan que en las ciudades que están declinando económicamente porque ha perdido la economía industrial que la había hecho próspera a esa ciudad en un momento determinado, La delincuencia violenta no es mayor ni menor. No va a variar porque haya mayor pobreza. Las ciudades más pobres no son más violentas. Lo que hace que sea más violenta, ellos lo que se encuentran es que un factor que aumenta la violencia criminal es la segregación. Es decir, que el problema de la separación entre uno y otro, de esas colectividades que para los ecólogos parecía algo natural y casi positivo, esto es lo que se encuentran, es que no sabemos cómo se produce. Pero esa segregación tan clara, tan definida entre uno y otro, esa homogeneización de territorio que lleva a una división profunda dentro de la ciudad, genera mayor delincuencia violenta. Claro. Y lucha. Lucha entre uno y otro. Y eso sí, a mayor pobreza en zonas de alta desigualdad y segregación, mayor violencia criminal. Es decir, hay desigualdades que son más fáciles de soportar, sobre todo cuando todos tenemos recursos suficientes como para vivir adecuadamente. Pero cuando la pobreza se hace mayor, cuando no solo la distancia, sino que aquellos que están mal, están muy mal, tienen muy pocos recursos a los cuales acceder, entonces la violencia criminal crece mucho. Eso es lo que ellos observan, los tres elementos que ellos observan en su estudio estadístico respecto al conjunto de ciudades que ellos estudian de donde se entera. Bien, en otro entorno totalmente distinto, ¿vale? En África, aquí Staburu va a volver a incidir en un aspecto que en las teorías últimas anteriores se nos olvidaba. Son muy estructurales, muy de la desigualdad, pero él se da cuenta de que hay unos elementos que siguen siendo fundamentales. Y que la delincuencia se incrementa en las zonas donde hay menor control social, donde las instituciones formales y las informales están más destrozadas, más rotas, más debilitadas. Ten en cuenta que esto está muy relacionado con lo que Bacán encuentra. Y con eso que estamos trabajando todo el tiempo con el vínculo social. La cuestión del vínculo social para aquí Estambulo se va a convertir en central para explicarlo. Mientras que los otros nos van a hablar de desigualdad, de lo que hemos visto hasta en los puntos anteriores, aquí de lo que nos van a estar hablando no es de desigualdad. Aquí de lo que nos están hablando es de la vulnerabilidad que se produce en un sistema social debido a que los vínculos se pueden romper muy fácilmente. Pues cuando se rompen, es cuando la delincuencia emerge. Vale, en los estudios que él va a desarrollar. Y después Naciones Unidas Habitat, que ha vivido de muchas de estas fuentes y de otras muchas, el conjunto de expertos que van a ir desarrollando el trabajo de ONU Habitat, un trabajo que se va haciendo a lo largo de muchos años, que tiene luz en el 2002, ¿qué es lo que nos encontramos? Una hipótesis un poco diferente. Porque ellos no se van a casar con nadie, ¿vale? Y al final lo que van a decir es que en realidad existen unas zonas de las ciudades, los slums, ¿vale? Donde la vida en la calle, la exposición a conductas violentas, el ambiente deshumanizado, la imposibilidad de acceso a servicios, vivienda, educación, es decir, una zona extraordinariamente pobre y aumenta el riesgo de caer en conductas violentas y delictivas. De manera que quedan relacionadas algunas con otras. Que el riesgo, ¿vale? Que esto lo vamos a ver, por ejemplo, también en el estudio de La Pintana. Claro, claro. El conjunto de ellos lo que están viendo es que todo eso es la vulnerabilidad, ¿vale? Y lo van a definir con todo ello como un conjunto, ¿vale? Toda esa vulnerabilidad urbana es la que nos está llevando al riesgo de caer en las conductas violentas y delictivas. ¿Vale? Y hasta ahí. Hasta ahí es donde podemos leer. ¿vale? Como en Windows 3, que no habéis visto los máscaras. Hasta ahí es donde ponemos la tarjeta, donde podemos leer. Poco más sabemos sobre esa relación, ¿vale? Damos vuelta a este conjunto de ideas, nos damos cuenta de que existe una profunda relación entre una y otra, que unas causan a otras en muchos aspectos, que lo que sí que llega a ir viéndose, y que por ejemplo un hábitat no lo llega a captar, es la idea de que no es solo una cuestión de vulnerabilidad, sino de que esa segmentación que se termina produciendo termina generando lugares y espacios donde, si la delincuencia se está incrementando, lo que estamos observando en realidad es que ahí hay unas reglas de juego diferentes, ¿vale? Y es que el concepto de espacio social es lo que nos va a permitir jugar con esta, con esta forma de mirar la realidad y ver que con el desarrollo de unas prácticas distintas, de lo que estamos hablando son de que detrás hay unos hábitos distintos que terminan desarrollando eso en un contexto determinado. En un contexto de diferenciación social, de desigualdad y de segregación. Claro, no, la marginalidad y la violencia no tienen por qué ser una misma realidad, ¿no? Son dos conceptos distintos, ¿vale? No son el mismo concepto. Claro, o por ejemplo, vemos que se margina a un grupo determinado con prácticas violentas. Es decir, desarrollamos unas prácticas violentas que terminan haciendo que a eso los vamos a mantener apartados, ¿vale? Claro, no, son conceptos conceptualmente, tenemos que separarlos entre sí. Eso es el trabajo que tenemos que desarrollar aquí. Separar cada uno de otro, ¿vale? Intentar no, intentar entender que de lo que nos están hablando son cosas diferentes. Gracias a eso podremos hacer hipótesis donde trabajemos cuál es la relación entre uno y otro. Cuando conseguimos separarlo, es cuando eso nos permite decir, oye, pues, ¿cuál es la relación que se produce entre estos elementos? Y entonces podemos estudiarlo y comprender mejor el fenómeno. Porque a veces habrá causa y otras veces serán consecuencias. Sobre todo, ¿cuál es el problema que tenemos ahora mismo? No, a nosotros, en ciencia, lo que nos gusta más es que tengamos una causa y un efecto, ¿vale? La mentalidad científica busca ese tipo de pensamiento, que es el pensamiento explicativo. Pero el fenómeno con el que nos encontramos, tal y como nos lo han permitido abordar los distintos autores, nos lleva a darnos cuenta de que el proceso es circular, que hay una concatenación de fenómenos que se van reproduciendo y afectándose, por lo tanto, una y otra vez uno a otro. ¿Vale? De tal manera que el fenómeno de la separación de estos espacios y la creación de unas entidades, de unos entornos, donde se generan unas reglas de juego diferentes, no es causado por una única variable o por muchas variables que van a afectar sobre ellas, sino que es que cuando empiezan a funcionar todo ese conjunto de variables, la una van a llamando a la otra. Y el círculo es de carácter espiral. O sea, esto es una espiral, ¿vale? Lo que se forma es una espiral. Entonces, la intervención sobre ello es extraordinariamente difícil. ¿Por dónde empieza? ¿Por dónde corta? Claro. Bueno, lo que pasa es que no cambiarse, que seguro que cambiará. Lo que pasa es que no todas las soluciones son igual de positivas. Claro, ni son positivas para todos. Y a veces O muchas de las veces que hemos intervenido, el problema que tenemos es que lo que hemos hecho ha sido volver a crear el problema, pero en otro lugar. Es decir, solucionarlo, lo que digo es solucionarlo, no lo hemos hecho. Pero bueno, ese es vuestro trabajo también. Tenemos un positivo en clase magnífico, ¿eh? Intenta ver que mejoramos, que en Europa por lo menos mejoramos, mucho más que en Estados Unidos. Que lo conoce bastante bien también, pues la, bueno, pero... Sí. Repite que es muy viejo y que por eso piensa que en realidad estamos mejorando. En realidad estamos mejorando, ¿vale? Pero sí, hay muchas cosas que mejoramos, pero tendemos en la aplicación práctica de las políticas y de forma estructural a las lógicas con las cuales nos movemos tienden a reproducir el sistema, ¿vale? Es decir, la modernidad se desarrolla a lo largo del siglo XX y en la actualidad, en esta modernidad tardía en la que nos encontramos, ampliando los derechos de todos. Y así es como se ha ido desarrollando a lo largo de los movimientos sociales que hemos tenido todo este tiempo, desde los movimientos obreros y movimientos feministas desde el principio del siglo XX hasta el día de hoy. La modernidad ha crecido y ha mejorado y ha conseguido mejorar nuestras sociedades a fuerza de una lucha por conseguir la ampliación de los derechos a grupos que antes no lo tenían. Y eso es así, y lo hemos seguido consiguiendo. Ahora, en el momento actual y con los grupos más vulnerables de ahora, que intentamos políticamente y como sociedades intentamos integrarlo, no estamos encontrando las herramientas adecuadas para poder hacerlo. Y lo estamos intentando. Pero algo nos falla que aún en los procesos concretos que estamos intentando desarrollar y con conciencia de que queremos integrarlo, los producimos los procesos de tal manera de desarrollo y de transformación de estas áreas que terminamos echándolo. Es inconcebible. Pero queda claro que no es una cuestión cultural. O sea, no es una cuestión de que los elementos manifiestos de nuestra cultura, los derechos humanos, ¿vale? La Carta de Derechos Humanos, que la tenemos bien impregnada en nuestra estructura mental, no es suficiente. para romper con las barreras que nos separan y que nos llevan a segmentarnos una y otra vez. No quisiera yo creer que la única opción que hay es el levantamiento de las minorías y la lucha. Lo que pasa es que no me queda claro que tampoco sin eso seamos capaces de hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, se puede luchar de muchas maneras. O sea, la lucha pacífica también se introdujo en Europa, en el mundo, a partir de los años 40, y, claro, consiguió muchas cosas interesantes. Y a día de hoy hay muchos movimientos que con esa mentalidad han conseguido la transformación de la imagen. Y por lo tanto han roto con la estigmatización de los espacios y de la gente, y con ello se ha conseguido muchas cosas. Pero no tengo una solución. Yo la quisiera tener, pero no la tengo. No, matemáticas no hay. Podemos reproducir nuestra realidad de forma matemática, pero siempre va a ser esquemática con respecto a la complejidad y profundidad de esto. Bueno, estos son ya disquisiciones. Muchas gracias a todos. Enhorabuena por el día. Y nos vemos el próximo día. Venga. Y más. Y para un libro.